Ser un recomendador serial no es una tarea sencilla. Hay que estar atento a todo, no perderse nada y profundizar en los detalles. Por suerte, nosotros lo tenemos a él. Llegó el momento de Rodrigo Molina, con todo lo que no te podés perder del cine y las series en No Son Horas.
Bueno, nuevo episodio de No Son Horas, una vez más. Estamos acá, nos convoca el cine, la ficción, la serie y un poco más.
Y un par de cosas más.
La verdad que me choca un poco un tipo del lado mío con el lente de negro.
¿Te choca?
Sí, debe ser por las luces, deben ser poco fuerte.
Es que soy muy sensible de la vista.
Sos fotosensible. te matan las luces estroboscópicas.
Claro que sí.
Bueno, estamos una vez más con el señor Néstor Rodrigo Molina.
Señor.
¿Qué hace, Rodri?
¿Cómo va? ¿Cómo dice que
veo
le va?
Que no tenías nada que hacer. Tenés que seguir acá, no tenés nada que hacer.
No, por favor.
Bueno, tengo hambre.
Me voy a poner un poquito.
Sí, almorcé tarde, tirando para llegar bien a esta hora, pero no llegué bien.
Yo, ¿sabes qué?
Salté la merienda.
Ah, yo también.
Es eso. Medio...
No hay que saltear la merienda.
No hay que saltear la merienda. No es un consejo a los chicos que nos están mirando este video. No hay que saltear. Decile al canje que te acomode un poco la patilla.
Es el...
La patilla, me parece que es.
O mis orejas.
También. ¿De qué vamos a hablar, Rodri?
Ahí está. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... estuvimos hablando de terror hace un tiempo. Y voy a seguir un poco con eso. La otra vez hice unas recomendaciones de cosas que fervientemente creo que tendrían que ver. O que digo, che, véanla. Y esta vez vamos a hablar de otro terror.
Ok.
Vamos a llamarlo a este terror algo así como el terror inverosímil.
Ok.
Que es cosa que no tiene por qué...
Muy difícil que pase.
Que son cosas difíciles que pasen, cosas que no deberían... Y por qué suceden. Y, bueno... La cuestión es que existen películas de terror inverosímil, mejor dicho, a priori inverosímil, o por decirlo de otra forma, es como que esto es terror realmente, es una comedia, es una comedia de terror.
Ah, qué quilombo.
Me quieren vender una cosa por otra, quieren convertir en algo en terror, no sé, muy difícil, lo vamos a tratar de discutirlo durante la columna y vamos a tratar de dar un pantallazo con dos películas que para mí marcan un poco esto de la inverosimilidad dentro del terror, ¿está? Porque también hay espacio para eso en el terror, que es un género que nos puede convocar a todos.
A mí
así
no,
que... pero bueno. Vamos con eso. Quiero que vean un tráiler.
Dale.
Quiero que vean un tráiler primero.
¿Cuenta mucho este tráiler también?
Sí y no, porque no sé si hay mucho que contar. Yo creo que acá el título de la película lo dice todo. La película se llama Killer Clowns from Outer Space, o sea, payasos asesinos del espacio exterior. Ya creo que el título dice un montón.
Qué ochentosa, se cae de ochentosa.
Me encanta, se cae de ochentosa. Creo que es del 88, para
sí,
ser
sí, 88 más, ahí el trailer.
Más preciso.
Mirá la telaraña, qué trucha que son, mami.
Mayo del 88. Pero quiero rescatar esta película. ¿De qué trata? Ah, bueno, vienen unos payasos asesinos del espacio a matar gente. O mejor dicho, a secuestrar gente para usarlo como... creemos que se los van a comer o que no sé qué. Y tienen formas muy, podríamos decir, muy divertidas, muy delirantes de matar gente. Pero aún así, estas son muertes, o sea, están haciendo cosas malas. Pero viste, en situaciones hilarantes, como dirían algunos cronistas de antaño. Y bueno, ¿por qué vengo con esto? Porque hay un montón de pelis de este estilo. De hecho, creo que el terror, cuando hablamos de muñecos asesinos, no sé, cosas así raras, se presta un poco a esta clase de incoherencias o de situaciones que no podrían ser para nada reales, pero que en algún punto son terroríficas. O que, mejor dicho, a los que están viviendo esta situación, en este caso los protagonistas de la película, son situaciones reales y terroríficas para nosotros como espectadores.
Te cagas un toque de risa.
Te cagas un toque de risa. Yo creo que son estas películas que uno recomienda, al menos yo recomiendo ver con amigos, con un par de
aditivos.
Bebidas espirituosas.
Un par de aditivos.
Que sin duda la vas a pasar bien. Sin duda la vas a pasar bien. Al menos yo la paso muy, muy, muy bien viendo esta clase de películas. Me causan gracia, me divierten. Y creo, y también rescato un montón de cosas. Porque uno... Algunas veces dice, el cine tiene que ser esto, el cine tiene que ser lo otro, el cine tiene que ser cine, tiene que estar bien filmado. ¿no? Para mí es la prioridad. Es lo primordial. La historia es buena, mala, no sé. Pero primero tiene que estar filmado. Okay. Porque primero tiene que ser cine. Después vemos si dónde hace agua o no una película. Pero primero tiene que ser cine. Y lo que sucede acá en Killer Clowns from Outer Space es que está súper bien filmada. Obviamente con las
limitaciones
de la época, los efectos especiales. Pero está súper bien filmada. Hay efectos especiales súper bien logrados, súper creíbles, súper divertidos también. Porque también parte de hacer una película de este color es que tenga cosas así divertidas. Entonces, vos decís, bueno, es una película menor. Sí, seguramente no va a pasar a la historia como El Exorcista, tipo la mejor película de terror de todos los tiempos. Pero es un terror que divierte, que está hecho para los que les gusta el terror de por sí y que lo disfrutan desde otro lado. Y para mí demuestra que hay gente acá que sabe hacer las cosas.
Acá no.
No, digo
acá en el cine, en el terror.
No, en general digo, en esta película en particular hay gente que sabe hacer las cosas. Okay.
No, pensé que en esta mesa.
No, en esta mesa, yo creo que también, quizás no es esto lo nuestro, sabemos hacer otras cosas. Okay.
Otra gracia.
Así que, si quieren pasar un buen momento, quieren divertirse, quieren ver cosas así, terror divertido o reírse mientras otros están sufriendo, esta es su película, es un clásico, Esta película, por ejemplo, tiene un videojuego que ha salido hace muy poco. Sí. Porque, bueno, ha generado. Son esas películas que se forman parte un poco de la cultura.
El imaginario
popular, la cultura popular. Se hacen populares así como muchos otros payasos asesinos, como el de It, por ejemplo. Ah. Bueno, los Killer Clowns también han formado parte del acervo cultural terrorífico y de la cultura pop en general. Bueno, así que si no la han visto...
¿Dónde la vemos?
¿Sabes que me ha pasado algo muy gracioso? Porque Opa. Yo la vi hace una o dos semanas en Amazon Prime, ahora la voy a buscar y no está.
¿Voló?
Está en Google Play.
¿Qué te cobra Google
que
Play?
Te bueno, mal, Amazon... Tipo. Amazon Prime también te
cobra. Pero te cobra una tarifa.
No te cobra por película. Un pay per view. Así que, bueno. Obviamente la pueden.
Ya la vamos a cargar
en
muy tranza.
Pueden ver en lugares, claro, en lugares que no en Santos. Puede ser en. ¿Por qué no? En Los Torrent.
Casa Rosada.
Como lo dijo el otro día Navaja Crimen, la pueden bajar por un Diego Torrent.
Sí.
Y por qué no disfrutarla, se consigue en un montón de lados. Creo que hasta está, si la buscan en YouTube, creo que está YouTube Latino.
Tenés que ver lo que tenés que ver.
Pero bueno, nada, la recomiendo. Quieren pasarla bien, quieren divertirse un rato, quieren ver a otra gente sufrir, pero de una forma jocosa, mírenla. No tiene, o sea, dentro de su incoherencia, este planteo que uno lo ve de afuera es totalmente incoherente, adentro tiene una coherencia. Tiene una coherencia interna. Y sí, eso es sumamente importante para cualquier tipo de película. Así que recomiendo, les va a gustar. Y por qué no se hacen fans también de estos.
Recomiendo fuertemente.
Fervientemente a estos payasos asesinos. Y
seguimos.
Seguimos. Esta puede ser, no sé si llamarlo una recomendación. Cuando uno dice vi algo y al final no me terminó gustando... De alguna forma recomienda
no ver
algo, ¿no? Bueno,
recomienda hacer su experiencia.
Claro, es una no recomendación, o mejor dicho, bueno, a mí me pareció esto. Fíjense a ustedes qué sucede con esto. Volviendo al terror inverosímil.
Sí.
Bueno, si yo te digo a vos Winnie the Pooh.
Sí.
¿Qué pensás?
Ternura, amor.
Amor, exactamente. Amor. Pero si yo te digo que existe una película que se llama Winnie the Pooh, Miel y Sangre.
Upa.
¿Qué pensás?
Sí, me da como cosa.
Te da mucha cosa.
Medio gore.
Bueno, hay mucho gore en esta película.
Debe haber una versión porno también, ¿no?
Sí,
una versión triple que de Winnie the Pooh. Debe haber.
Vamos a buscarla, pero debe haber.
Winnie the Pooh.
Viste que el terror y el porno son géneros como que pueden agarrar adaptarse cualquier cosa y adaptarlo.
Sí. Debe haber porno de todo. Armagedón, hay porno de todo.
Seguro que sí. Así que vamos a ver el tráiler de Winnie Pooh, Miel y Sangre, y les cuento un poco de qué va todo esto. Esto de que a priori parece totalmente...
Esa película nueva.
Sumamente nueva, es de enero de este año.
¿Por qué soy tan especial?
Ah, 2023. Es 2023, y te voy a contar por qué es de 2023 esta película.
Debemos estar cerca.
Porque vos sabés que Winnie Pooh es de Disney, claro, o fue durante mucho tiempo de Disney. Pero ¿qué sucedió?
Como Coscu ahora.
Claro, como Coscu ahora, que filmó con ESPN Plus. Bueno, a partir del 1 de enero de 2023, Winnie the Pooh es de dominio público. Se han perdido los derechos.
Quedaron sueltos.
Quedaron sueltos. Han digamos, cualquiera puede usar.
Podemos
a Winnie
hacer
the
una película de Winnie.
Una peli o lo que quieras con Winnie the Pooh. Sí. Y este es el caso de este.
Ahí está, mirá.
De este director británico que se llama precisamente, tiene un nombre difícil. Rhys Craig Waterfield.
O Rhys Craig Waterfield. ¿No? Oh, están regaladas.
Están regaladas.
Pero las hace un poco eróticas las chicas, ¿no? Demasiado.
Bueno, ¿de qué trata la película?
El terror también juega, ¿no? Con lo erótico en algunos aspectos.
Juega muchísimo con eso. Okay. Es medio parte del género. Sobre todo este género. Porque esta película, a pesar de que yo la voy a tildar de terror inverosímil, sí. Porque, sí, es Winnie the Pooh asesinando gente. Literal, sí. Es eso. En realidad es Winnie the Pooh y Piglet. O sea, el chanchito también.
El chanchito.
Matando gente. No deja de ser una película que la podemos encasillar en un género de terror que es el slasher. Okay. El slasher básicamente es un tipo que... generalmente sí,
en otro video lo explicamos.
Con un cuchillo o con un así elemento contundente y o cortante, va asesinando personas. Por lo general, en los slasher o lo más, es que van asesinando mujeres.
Sí. Y termina muerto el tipo.
Y siempre hay... lo matan. O no, según. O si querés seguir la saga, no.
Claro, o lo matan y después...
Mueve la manito. Ah. Bueno, y en los slasher, pues, generalmente siempre hay como una final girl, que es la chica del final, que es la que logra vencer al asesino serial. Pasa en Halloween, pasa en, no sé.
En Alien.
Bueno, Alien podría ser un slasher.
Okay.
Podría ser, y podría ser Sigourney Weaver no hasta final girl. ¿Por qué no? Te doy la razón.
Gracias.
Apoyo esa teoría.
Gracias.
Es no solo ciencia ficción, puede ser un slasher. Un slasher en el espacio.
Ok.
¿Por qué no? Estoy con vos. Bueno, Winnie the Pooh es esto. O sea, es lo que acabo de decir. Es Piglet y Winnie the Pooh asesinando gente. A la pregunta uno se hace es ¿por qué pasaría esto? Bueno, en este mundo, o en esta historia, Winnie the Pooh y Piglet, o mejor todos los personajes del cuento y de la peli de Disney, si no la vieron, ¿te acuerdas que había un burrito que se llamaba Igor? Había una lechuza, bueno, había varios. Había un tigre también, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, varios juegan con Christopher Robin. Y, bueno, son amiguitos. Bueno, lo que cuenta acá es que estos personajes son una especie de seres antropomórficos que existen en la realidad. No es gente disfrazada de Winnie the Pooh o de Piglet. Son realmente Winnie the Pooh. Un oso antropomórfico que jugaba con Christopher Robin, y de repente Christopher Robin parece que le llevaba comida, que con eso vivían, y en un momento Christopher Robin se va a la universidad, los deja como 5 años, y ellos como que se quedan sin comida, este grupito de gente, y empiezan a tener hambre, y a punto de morir por inanición deciden
salir a comer gente.
Sacrificar a uno de ellos para primero sobrevivir, deciden sacrificar a Igor, que es el burrito, y a partir de ese momento, por ese sacrificio que tienen que hacer, deciden, o mejor dicho, le juran un odio a Christopher Robin y a la humanidad por abandonarlos. Y este aquí, que en el bosque de los 100 acres.
Qué flojita esta la trama, boludo.
Tiene un plot muy flojo, por eso te digo, es inverosímil, y después se convierte en un slasher. O sea, esa es la premisa, y después se convierte en un slasher.
O sea, si arrancas del minuto 30, la pasa mejor.
Sí, igual para mí no le trae ningún tipo de innovación al género, excepto no, de esto de trasladar una historia infantil, con dar la vuelta para el lado del terror y decir, bueno, estos son personajes, los convertimos en asesinos seriales de una peli de terror. Eso es lo único que tiene de innovador. Después del resto tiene todos los clichés de lo que tiene un slasher. Esto de matar chicas, que hay chicas sexy, que hay mucho gore también. Hay muchas escenas donde explícitamente todo lo que no veíamos
sangre,
en las películas anteriores que te conté.
Sí, en el trailer.
En esto vemos desmembramientos, asesinatos explícitos.
Asesinación es una gran palabra.
Es una gran palabra. Es que quise decir medio en inglés. Viste que la gente dice voy a hacer la dormición, la trabajación, ¿por qué no voy a hacer la asesinación? Bueno, juega mucho con esto, es muy explícita la película, es muy explícita también a ver también a estos personajes, que a Winnie the Pooh, a Piglet. O sea, es como muy seria, muy realista en algún punto. Y la verdad que a mí, si me pongo a pensar, digo, esto no me gustó. O sea, prefiero ver otro tipo de slasher, con otro tipo de coherencia. Pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene que hacer su experiencia. Aparentemente la peli no le fue mal. Le fue, de hecho, muy bien. Ya está anunciada una parte 2.
Qué bueno. Estamos esperando.
Y de hecho, la productora de este director británico que como bien dije, tiene un nombre para mí bastante difícil, Ray Frank Waterfield. Por Ray no sé cómo se pronuncia, R-H-Y-S. Ray. Bueno, tiene una productora y ya tiene programados, dentro de esto de lo que hemos denominado terror inverosímil, una película de terror sobre Peter Pan y La Tierra Nunca Jamás, y una película de terror sobre Bambi. O sea, ok, te salió bien la primera, ponele.
Le metió fuerte al género.
Y le metió, es como que está inventando un género.
Bueno, el porno hizo,
volvamos al porno.
No es porque estoy pornero.
Pero
el porno agarra directores porno, hacen toda una su filmografía en dramas, dramas y parodias.
Quiero reivindicar al porno de antaño, a esos de que se dedicaban a hacer películas.
O sea, vos buscas vos sale una película nueva de Avengers y vos la buscas en el porno y está.
Está. Okay. Pero eso es cine porno. Después tenemos acá ahora todos los YouTube del porno que hacen escenitas, que hacen que eso ya no es cine.
¿Qué es el de OnlyFans? Es un porno de OnlyFans.
Ponele, o de escena para vender.
Es un porno para vender.
No es una película con guion.
Es un porno comoditizado.
Exacto.
Comoditizado.
Al servicio
porque lo compras por partes.
Claro.
No, vendeme un video.
Claro, una escena.
Un pack de 10.
Una escena, pero yo quiero reivindicar al porno de antaño, a ese que vos, como bien vos decís, parodiaba una película, pero te hacía toda una película.
Hora 40.
Hora 40 de película.
Hora 40.
Con escenografía. Sí. ¿Quién no ha visto las Star Wars porno?
Sí, por ejemplo. Había
los Avengers porno.
Una ambientación.
Era toda una búsqueda, era pero cine.
Volvamos al Winnie the Pooh y terminemos.
Volviendo a esto. Se ha hecho también, no es algo muy novedoso esto en sí mismo. Hace unos años hemos tenido algunos revivals, por decirlo de una forma, de cierta literatura clásica con vuelcos al cine, con también cambios yendo más para el terror o para la fantasía. Uno de los grandes ejemplos de todo esto fue Orgullo, Prejuicio y Zombies, que es para mí una muy buena película. Te diría un peliculón en sí mismo, porque creo que está bien ahí. Ahí sí tiene razón de ser el asunto. No como esto, que es como, bueno, metí a Winnie the Pooh como... No, acá hay una historia donde en Orgullo, Prejuicio y Zombies está todo bien concatenado.
Concatenado.
Como
estás hoy, hermano.
¿Entendés? Es como que es parte de la historia en todo momento y no esto que es, bueno, una premisa y a partir de ahí, bueno, es una película cualquiera. Así que véanla, fíjense, igual. Esta es mi humilde opinión.
Abrazado a Winnie the Pooh.
Abracen a Winnie the Pooh, no sufran por Igor y por el resto de los animalitos que
aparecieron. Y antes de la 2, mírenla.
Y la 2, bueno, estará por venir. Así que es una experiencia, el terror inverosímil existe y hemos dado prueba de esto.
La primera película se llama...
La primera película, para mí, hiper recomendada, véanla porque la van a pasar bien. Los payasos asesinos del espacio exterior, o Killer Clowns from Outer Space. Y esta fue Winnie the Pooh, Miel y Sangre.
Buenísimo. Nosonadas.com.ar, gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos la próxima. Comentá, suscribite en cualquier plataforma de streaming, también de audio. Estamos ahí. Nos vemos pronto. Adiós. Chau.